corazón que nunca cumple. En la calle más oscura de su vida. Bueno, estamos acá para la entrevista central del programa de hoy de Zona Mixta. Un campeón acá reciente con el club Urupán de Pando, que además tiene la particularidad de que, bueno, el señor me ha tocado enfrentarlo adentro de una cancha, me ha tocado ser dirigido por él, jugar con su hermano, y que ahora sea, desde hace varios años, también entrena a mi cuñado. Entonces, bueno, hay un vínculo con el señor Esteban Yaquinta, a quien felicitamos, le damos la bienvenida a este programa de Zona Mixta. ¿Cómo estás, Esteban?
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y es cierto, ya somos familia. Pero es cierto, yo, de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida deportiva es entrar en la cancha de Miramar y que hay dos gigantografías en la pared principal, una del campeón del año 96 y otra del campeón del año pasado, y estamos una en cada una.
¡Qué bien!
Sí, sí, los dos títulos de la historia de Miramar son esos. Y bueno, como dice Esteban, estamos ahí.
Esteban, bueno, ¿cómo han sido estos días? Yo no soy un especialista de básquetbol, mucho más, pero estaba mirando que vos tomaste una decisión que era agarrar a Urupán en la tercera de ascenso, y que justo en una entrevista decías, y mi hijo me dijo, ¿estás seguro? No sé qué. Y a las 3, 4 fechas dijo, estuviste bien. Y ahí salen campeones, vienen al metro, salen campeones, y ahora pensando en la liga.
Sí, fue toda una anécdota, porque yo vivo en la ciudad de la costa, como el hombre, y íbamos en camino por la 101, me acuerdo, y mi hijo me decía, no, papá, DTA no, papá, no, DTA no, espera la liga. Claro. Y yo le decía que me habían valorado tanto mi trabajo, y todavía no era campeón en Miramar en ese momento, todavía se estaba jugando la competencia del año pasado. Habían valorado tanto mi trabajo y me habían hablado tan bien que yo, la verdad, que sentía que iba por buen camino. Y ese primer día, después de que nos mostraron el club, las instalaciones, la dirigencia, cuando yo entré en una sala, está bien, estaba toda la dirigencia del club, no solo la parte de básquetbol, pero había como 40 dirigentes, y yo estaba acostumbrado a Miramar, que son 3.
Otra.
Y claro, vi todo aquello, vi un piso y un gimnasio fantástico, y sobre todas las cosas, a mí me llamaba mucho la atención, hace muchísimo tiempo que quería dirigir en el interior. Y bueno, creo que cuadraba todo, no me dio vergüenza ir a dirigir DTA, no me importó, y creo que fue el camino correcto.
Sí, además hay lo que vos decís, ¿no? De que tiene Urupán es justamente eso, ser un equipo de una ciudad. Un potencial ahí que me imagino que eso también te pesó a la hora de tomar esa decisión, ¿no? De ese doble desafío, capaz, de que vos hablabas de dirigir en el interior, y justamente en un lugar donde a nivel de infraestructura ha crecido muchísimo y tiene un apoyo notable también de la gente de la ciudad, ¿no?
Sí, claro, y además la ciudad satélite, por llamarla de alguna manera, alrededor de Urupán. El primer día que fui, estaban entrenando a los juveniles, me invitaron a ver el entrenamiento, y había 4 chicos de arriba de 2 metros. Y dije, la pucha, esto no se ve muy seguido en Uruguay. Y bueno, fue también parte de lo que me sedujo para hacer un proyecto y bueno, y ayudar en lo que podamos. Hoy en día ya estamos viendo a Gabriel Martínez, un chico de 16 años que apenas tiene 3-4 partidos oficiales en su vida, pero que no tuvimos ningún problema en tirar una cancha en el metro, porque pensamos que es un proyecto súper interesante por la forma de entrenar de él, por la predisposición que tiene. Pero así hay unos cuantos,
y creo 2-8.
Claro, y hay unos cuantos así, entonces que son, no son mismos de Pando, son de Empalme Olmos, de Tala, de ciudades alrededor, y creo que yo decía, fue muy importante esto porque Urupán más que nada va a levantar la bandera de Canelones en la Liga Nacional y va a representar a todas esas ciudades también.
Y en realidad hay como una cuestión, no solo con el básquetbol, sino con otros deportes, pero que desde ciudades del interior o de otros departamentos que tengan equipos fuertes, no es nada fácil, nada sencillo por las condiciones. Y por lo que vos estás contando, encontraste un lugar donde las condiciones de trabajo capaz que eran mejores que muchos cuadros de Montevideo.
Sí, sin duda. Bueno, yo siempre contaba, yo he estado en cuadros grandes, Huelca, Liga, Huelca, Gómez, Atenas, por nombrar algunos, un día universitario, he estado en clubes grandes. Y el primer entrenamiento en DTA el año pasado, en lo que se de tercera, terminó el entrenamiento y los jugadores tenían una camiseta para entrenar, una toalla, un Gatorade y fruta cortadita para que ellos comieran. Claro. Yo lo miraba y decía, la pucha, esto ni en Liga Nacional se da, sin pedirlo, ¿no? Uno tiene que ir pidiendo a poco las cosas. Así me recibieron de entrada, entonces ya empezamos bien arriba. Creo que es un club que que ojalá que no se cansen y siga por un camino que a mí me parece que le va a dar muy buen resultado.
Sí, aparte vos hablabas de ese camino que tal vez se dio más rápido de lo esperado, ¿no? Esa escalera de DTA con, no hace un año que se hizo todo el camino directo de DTA a Liga, que tal vez no por ahí el club tenía pensado como ir un poquito más despacio, ¿no?
Sí, bueno, yo jorobaba con eso porque el 2024 era la idea de estar ellos en Liga Nacional, que es el centenario, y yo lo decía, che, pero sí, para ese 2024 quiere decir que perdí algunos partidos y no me echen en el medio. Siempre cuando los proyectos largos siempre voy con eso. Después no me vengan con la gran munúa, ¿no?
Y bueno, ahora digamos que te da espalda, ¿no? Esto, dos ascensos con un título, hacer historia.
Sí, nada, aparte independientemente de eso, creo que forjamos mutuamente un cariño muy grande con la gente de Pando, de la ciudad. Creo que a Claudio Charquero le pasó lo mismo. Las últimas semanas han sido increíbles. Ya desde un principio la gente nos tocaba bocina, nos saludaba, pero después cuando estábamos en las etapas definitorias, la ciudad estaba verde. Nos hicieron dos banderazos, una bandera gigantesca, la ciudad está con ustedes. Era increíble. Bueno, el día que ascendimos, la verdad, nunca me voy a olvidar lo que fue la entrada. Parecíamos los políticos cuando van en gira al interior. Por la cantidad de gente y la plaza llena de gente, son cosas que uno no se va a olvidar.
Vos, cuando se formó este equipo, de entrada, ¿no? Vos sabías lo que tenías entre manos, porque bueno, en parte vos apelaste a jugadores de. Ya habías dirigido a la mayoría, ¿no? Salvo a Pomoli y a Cáceres.
A Pomoli, Cáceres y a Guille Curbelo, que son los únicos tres nuevos.
Ahí va. Sí. Entonces, bueno, vos sabías eso y se terminó de potenciar también con la posibilidad de que viniera Cáfaro, ¿no? Que fue tal vez medio fuera de contexto, pues si en medio en varios jueves argentinos era toda esa.
La pandemia no te habla en
esa, esa visibilidad, claro. ¿No? Del perfil de él, ¿no? También de bueno, todo lo que lo habíamos visto el año pasado en un plantel vicecampeón del mundo. Entonces, sí. Bueno, como que eso, yo conociéndote un poco, me imagino que vos de entrada ya tenías esa. Ahí esa curiosidad de decir, bueno, este equipo está para cosas grandes.
Acá hubo dos aspectos. Primero, la formación del plantel de fichas nacionales, que cuando empezamos a armarlo, ya creo que rápidamente Santiago, Gowen, Fede Soto, hasta Nicola Pomoli arreglaron medianamente rápido. Ya teníamos una base bastante importante. Nos faltaban las dos fichas nominadas, que si se quiera. Nosotros habíamos llevado a Nico Pomoli como el extranjero. Sabíamos que íbamos a jugar alrededor de él, pero también las fichas nominadas sabemos que es un juego de calidad. Entonces yo empecé a pinchar a los dirigentes porque alrededor nuestro también los equipos se están formando, sí, claro. Están viniendo jugadores formidables. El Enano Martínez, veías a Taboada, veías a Demian Álvarez, jugadores importantísimos que estaban jugando, bajando a jugar al metro. Entonces yo los pinchaba, le digo, cuidado que no nos puede dar, por más que no haya descenso, no queremos pasar vergüenza. Yo los pinchaba y ahí pudimos cerrar a Nando Cáceres, que para mí fue sensacional porque primero entraba dentro del gusto basquetbolístico nuestro. Y además un chico sensacional para el grupo humano. Y después, bueno, vino lo de Cáfaro, que creo que también cerró muchísimo por la forma de jugar de él, por la humildad del tipo, y porque entró, era uno más. Y creo que ahí redondeamos un equipo que yo ya sabía que en mi interior, que dentro de los cuatro estábamos. Nunca pensé en el campeonato, sinceramente. Aparte, no me da para pensarlo. Yo creo, me puse el objetivo estar entre los cuatro y bueno, después frutilla de la torta, vemos hasta dónde llegamos, pero
y por suerte. También yo estaba pensando, juegan las semifinales, ustedes ahí pasan a la final, ascienden, lo mismo que voleibol, difícil encarar una final, porque el objetivo primero es subir a la Liga Uruguay. Sí. Y después, por la final de lo que fue, que lo pasaron por arriba voleibol, o sea, la concentración ahí estuvo, estaba presente.
Sí, bueno, ahí tuve un poquito de suerte también. Hay que reconocerlo que nosotros subimos 24 horas antes.
Ah, claro.
Entonces, voleibol tenía 48 horas de recuperación, más todos los festejos, era complicado para ellos. Además, había un tema motivacional. Nosotros en el pasado habíamos perdido una final con voleibol. Y Claudio, Fefo de la Mea, yo, los dirigentes, todos queríamos tomar de alguna manera revancha. Y además, fundamentalmente, yo lo que le dije a los chicos minutos antes de entrar a la cancha: ¿cuántas veces sos campeón en tu vida? Y le dije, no lo quería hacer de cábala, pero dije, me ha salido mal ver ese, pero pregúntenle a Claudio, que tiene 43, ¿cuántas veces ha salido campeón en su vida? Entonces, no, le dije, no dejemos pasar esta oportunidad, claro. Y bueno, por eso entramos con una concentración tremenda.
Sí, aparte, yo pensaba antes de esa final, que lo que iba, donde se iba a jugar el partido, más allá de las 24 horas más de recuperación, iba a ser un poco lo que decía Álvaro, ¿no? De el equipo que lograra estar más enfocado, Porque hay un afloje natural, ¿no? Claro. Iba a ser el que iba a prevalecer y tal. Eso se vio desde el minuto uno en la final, de que había. O sea, los dos quieren ganar, pero como que había un plus ahí, ¿no? Me imagino que bueno, muchos sí. De los que estaban el año pasado.
No, vamos a ver, ese día hay muchas anécdotas, fue un día muy difícil. Bueno, la salida de Agustín horas antes,
claro.
Que nosotros nuevamente pedíamos por favor que se quedara para jugar la
¿Ustedes
final.
¿Ustedes ya sabían que era seguro que no jugara la
yo
final?
Yo me entero que se va. En la previa, minutos antes de entrar a jugar la final, el último partido con Gordón, el partido 3 con Gordón, le pedía por favor a los dirigentes que no le dijeran nada a los compañeros, que lo despedíamos después subiendo, estaba seguro que lo metíamos esa noche. Y bueno, esa noche sirvió de festejo, de despedirlo, y bueno, Agustín se fue el otro día. Y en las horas previas antes de la final de Liverpool, Malvin nos pedía por favor que cuidáramos un poco a Pomoli, porque Mazzarino se había desgarrado. Truil, que estaba ahí, que tenemos dos jugadores, ellos querían jugar una vez más todos juntos. Hay algunos que ya eran amigos y otros se hicieron amigos dentro del plantel. Y bueno, por suerte, de los que les pedimos que queríamos ganar y entre ellos mismos que querían jugar todos juntos, creo que cerramos barro el año.
No, me imagino ese celular llegando mensaje de felicitaciones, mensaje de dirigente del club, che, cuidame los jugadores.
Claro, no, aparte de que como o sea, en ese contexto juega una final que claro, digo, es raro, normalmente
yo
no
entiendo
pasa.
A todos, pero después yo estoy dirigiendo ahí y le digo, mira que te voy a sacar, y me dice, no me saques ni en pedo, ¿vale?
Claro, no, y quería sacar para jugando. Cuidarte.
Aparte, claro, pero es para cuidarte a vos, juegas en la liga dentro de 6 días,
lo que
quiero salir campeón, no me saques ahora.
Claro, se viene este torneo que las rotaciones de la mayoría de los equipos sean muy cortas también.
Claro, claro.
Porque son planteles, digamos, que mayormente recae los minutos en las fichas. Sí. En las fichas mayores, ¿no? Entonces ahí se da un poco en la luz, pero en el metro fue más notorio. Entonces, bueno, vos tenías un jugador menos, seguro, y otro que te estaban.
No, aparte este año se achicaron las fichas.
Claro.
El año pasado en el metro eran 7 fichas, este año fueron 5, más ahora a último momento se ve esta ficha de jugador de 20 años que nunca hubiera jugado en la liga, que nosotros la comamos con Coqui Cubero. Pero tenías que tener 4 o 5 jugadores del club. De sub-23 del club, que Urupano los tenía. No tenemos sub-23.
Claro,
había solo un sub-23.
Son edad de cadetes, ¿no? La mayoría.
Claro, porque es una generación. Urupano estuvo 4 años, muchos años sin competir. Y es una generación que no tiene, se perdió.
Claro.
Entonces tuvimos que complementar con juveniles y mayoría cadetes, que la verdad tienen un talento barato, pero son chicos de 16 años. Claro. Igual entraron a la cancha y respondieron siempre de una forma fantástica, y sobre todo en los entrenamientos que nos ayudaron mucho al título, pero fue un torneo muy especial en muchos sentidos.
Claro, sí, aparte es el tema ese de bueno, justamente de que vos decías, ¿no? De se notó esa química de grupo, que por ahí capaz que Olivol era un buen equipo, pero capaz que no lo tenía. O sea, eso se notaba de parte de los propios jugadores, ¿no? Es decir, bueno, como el último baile, de una forma, claro. De decir, de la última vez que vamos a jugar juntos con este equipo, que capaz que nunca más juegan juntos algunos, lo que fuera, claro. ¿No? El básquetbol es muy.
Fue tal cual, y la importancia siempre tener un líder, ¿no? El año pasado tuve a Diego Olivera como capitán en Miramar, y este año Claudio Charquero. O sea, ellos como capitanes te facilitan un montón de cosas por lo que representan, porque los compañeros los escuchan, y yo les pedí el compromiso cuando íbamos a salir a la cancha ese partido, pero también Claudio se paró y dijo, quiero salir campeón, y dijo Claudio, quiero salir campeón, y dijeron todos, vamos.
Claro. Claro. Sí, porque ahí juega mucho la cabeza, porque las piernas, claro, estaban de los dos lados, capaz, sí, que con, claro, los festejos, había un poco menos de piernas, ¿no?
Tal cual.
Y esa es la importancia, sobre todo, de formar grupos en un torneo que es muy corto. O sea, eso también es un desafío, ¿no?
Sí,
porque no es que uno tiene un año entero de trabajo, y son la mayoría, bueno, equipos que pueden mantener una base, son muy pocos, y ahí me imagino que mucho del laburo del entrenador pasa por ahí, ¿no?
Sí, bueno, por eso mismo repetimos jugadores. Creo que había fórmulas que nos habían servido, no solo en lo deportivo, sino en lo humano, que para nosotros le damos una importancia tremenda. Nosotros decíamos, y le decíamos a los jugadores nuevos, sobre todo, que a nosotros nos gusta ganar por ganar, no consideramos el deporte así. Yo les decía, muchachos, miren este año, miren alrededor de ustedes, miren el mundo, la pandemia, el desastre que hay en el mundo. El problema es que la economía del mundo se está cayendo. Nosotros somos simples payasitos que vamos a ir a entretener a la gente mientras está en la casa, y nos vamos a entretener a nosotros también, porque es el deporte que amamos. Entonces, yo les pedía eso. Seamos tolerantes entre nosotros. Yo, es imposible que pueda pedir a un jugador que sea amigo de otro. pero sí que sea buen compañero, y creo que es una fórmula que en el último tiempo por suerte está dando resultados.
No, y eso que estás diciendo, yo planteaba, o pensaba por lo menos, un año tan distinto con todo el tema de la pandemia, coronavirus, etcétera, el encierro de la gente, el aislamiento, y la posibilidad de un campeonato que se transmitía, ya ha pasado con otros, ¿no? Pero digo, la cantidad de audiencia que podía haber en los partidos es mucho más alta que en tiempos normales, por llamarlo sí, así. Sí, sí. Y eso que vos estás planteando es una dimensión, yo la estoy pensando ahora, pero como fundamental, desde el punto de vista de la motivación, y también preguntarte qué otras cosas del campeonato vos sentís que han sido distintos a otros campeonatos, más allá de la pandemia, que capaz que facilitaron, ayudaron o lo usaste como...
No, bueno, primero, yo lo que te decía, el básquetbol este año volvió de una forma muy fuerte a la televisión, porque al mismo tiempo de repente que nosotros estábamos jugando, se estaban jugando algún partido de fútbol. Dale. Y me acuerdo un día que se estaba jugando, te voy a decir los clubes, que me perdonen, pero sí, me acuerdo clarito, Wander Fénix creo que era, en un 0-0 precioso, de viernes a la noche. Claro, y el otro lado estaban jugando XX del metro, no me acuerdo, yo ya había jugado la noche anterior, estaba libre. Y chateando con amigos, cosas, y veías en las redes sociales, todo el mundo estaba viendo el básquetbol.
Sí.
Era todo el mundo viendo el básquetbol, y eso creo que tuvo una importancia tremendo. Y el otro empuje que yo le di a los jugadores, con filmaciones, con testimonios, era divino. Yo les voy a decir, de repente es duro lo que voy a decir, pero fue lo que le dije a los chicos en ese momento. Piensen ser, porque todo nuestro plantel, si se quiere, era un plantel de jugadores clase media, por lo menos, o sea, que a ninguno de nosotros nos faltaba nada. Y yo decía, piensen ser un chico de 7, 8, 9 años pobre en un pueblo del interior, que no tiene nada para hacer, simplemente ver televisión y cosas. Y esos chicos estaban poniéndose camisetas verdes, de repente desteñidas y lo que encontraban, y jugaban a ser Pomoli, Charquero, Soto. Y eso a mí me impactó cuando lo vi, cuando me llevaron a verlo, me impactó, y el agradecimiento que te daban los chicos en pueblos que... Ya ni me acuerdo los nombres, ahí cercano Zapando, y eso me impactó a mí en lo personal, y se lo transmití a los jugadores. Y los chicos, cuando pensaron al principio que los estaba verseando un poco, que esto no está yendo para motivar, pero después cuando empezaron a ver que los testimonios eran ciertos, creo que lo llevaron para adentro, y es que están todos en las declaraciones, todos después de la final, que se lo dedicaban a la gente de Pando y a la gente de los alrededores que lo habían festejado tremendamente.
Sí, pues eso es como... Yo vi varias de esas notas que vos decías a los jugadores, que hablaban, casi todos hacían hincapié en eso, y era como un combustible extra, ¿no? Y pensaba no solo en el hecho de hacer historia, porque esto lo van a de repente a tomar en la perspectiva real con el paso de los años, ¿no? A vos te tocó el año pasado ser campeón con Miramar, que bueno, como decía, ¿no? Estar ahí en un club que no son clubes grandes, que de repente hay 200 camisetas colgadas, banderas, sí, títulos y demás, ¿no? Esa sensación de hacer historia y acostumbrarte a hacer historia también, ¿no? Porque lo del año pasado, sí, y ahora esto todo junto.
Sí, pero creo que es lo que vos decís, por encima de lo personal de cada uno de nosotros, que por supuesto no, todavía ninguno creo que caímos en la dimensión de lo que logramos, por lo que decís, no somos un cuadro grande, ese tipo, era devolverle esa alegría que nos daba la gente. Y creo que estábamos todos con esa, estábamos muy fuertes con eso, devolver la alegría que nos daban, que nos hacían banderazos, que venían, que nos alentaban, que la señora de enfrente pasaba y sabía si necesitábamos algo, y que el taxista pasaba hasta la hora. Yo soy una de otra que es increíble. Terminamos los festejos muy tarde, muy temprano. Terminamos a las 9 de la mañana.
Fuimos en la panadería.
Claro, bueno, ahí va. En la plaza. Y le digo a mi hijo, al final yo no pude festejar nada. Y salí jorobando, hice una caravana, yo solo, di la vuelta a Manzana, por la plaza, sí. di mi propia vuelta a la olímpica, tocando bocina a las 9 de la mañana, había muy poca gente, había niebla el sábado, no sé, yo estaba horrible. Y mientras estoy tocando bocina, salen de dos casas al lado de la panadería, ¿no? Unos abuelos con banderas verdes y blancos. Yo me paré, me quería morir. Claro. Los saludé y ya bajé la bocina, me callé, claro, y me fui.
Esas cosas no te las olvidas.
Ellos más, seguían festejando, y la alegría de ellos era enorme.
Eso es mortal. Hay un colega, un periodista, que, bueno, ahora no está ejerciendo de periodista, pero vive allá en Pando. Y yo lo conozco del fútbol, el loco siempre tuvo la transmisión de fútbol. Y Urupán con el fútbol SAR y todo eso, sí,
es muy fuerte.
Es muy fuerte. Es un equipo fuerte. Y yo lo vi totalmente consustanciado, Urupán, vamos con el fútbol, vamos con el básquetbol y vamos con lo que sea. O sea, hay como una noción de identidad del equipo, la institución. Y hoy es el básquetbol. Pero nada, esa fortaleza se nota. O sea,
y tú sabes que otra de las cosas lindas, cuando yo llegué al club el año pasado, el fútbol estaba y el básquet estaban como separados, como que se tenían esas cosas.
Sí, claro.
Y nosotros, con el grupo humano del año pasado, y el cuerpo técnico, y el cuerpo técnico de fútbol, y los jugadores de fútbol sobre todo, empezamos a juntarnos entre nosotros. Dijimos, muchachos, que se peleen los dirigentes. Nosotros vamos a tirar todos parejos, todos parejos. Arreglémonos entre nosotros los horarios de cancha si es necesario.
Claro, la típica.
Y empezamos con una química entre nosotros. Que había que ver, la verdad, súper agradecido a los gurises de fútbol. Femenino y masculino, los dos planteles. Bueno, no solo fueron a la plaza a festejar con nosotros, sino que cada partido, pero ya desde temprano en el campeonato, nos alentaban, nos deseaban suerte. Y bueno, y las chicas que nos hicieron una bandera especial para nosotros, ¿no? Que fue un regalo increíble antes de empezar los playoffs.
Así que bueno, había un extra ahí, ¿no?
Claro, y nosotros pusimos un hashtag que hicimos entre nosotros, un solo club.
Ahí va.
Y lo hicimos entre nosotros, entre los jugadores de fútbol y básquetbol ya del año pasado. Poníamos un solo club. Y creo que, bueno, después por suerte los dirigentes se fueron contagiando y es importantísimo que un club esté unido como está ahora.
Y ahora vos, obviamente estas horas son de descanso, de afloje y todo lo demás, ¿no? Pero
dale, dale un respiro. Que no venga la pregunta que me imagino.
No, que el club,
juicio.
Yo me imagino.
¿Qué viene
club,
ahora?
Ya que ha saltado etapas tan rápidamente, ya debe haber un, bueno, Esteban, ¿y qué andás? ¿Qué estás pensando? ¿No? ¿Cómo podemos
arreglar para la idea?
¿De Urupán?
Sí.
No, sinceramente no hemos hablado. Creo que me parece que está las ganas de ellos de que yo siga, y yo creo que están mis ganas en que siga en el club.
Y o sea, la posibilidad de no jugar la liga no existe.
No, ellos ya confirmaron de que la van a jugar. Bueno. Inclusive, fue increíble. Bien de club, prolijo. Subimos el sábado, ¿no?
Sí.
El domingo fuimos a preparar el entrenamiento a la final. Y ya estaban los principales dirigentes del club mirando el gimnasio, viendo qué arreglos hacer para jugar la Liga Nacional ahí.
Ah, bien. Claro. ¿Y qué otros? Yo que no conozco mucho el paño, ¿qué otras cosas implican estar en la liga? Aparte de
lo económico, no, hay un tema logístico importante, pues son tres extranjeros. Claro. Nosotros en el metro teníamos uno solo, hay que alojar y darle comer a tres extranjeros.
¿Y a nivel de la formativa tiene que tener la sub-23 esa o no?
Sí, tiene que tener sub-23, pero eso no es problema porque se están arrimando. Hay jugadores que
esto
va a ser un
seminario
impresionante, claro.
Sí, ya me han dicho que en la formativa se han sumado pila de chicos de las últimas semanas, así que ese tipo de cosas pasan. Pero tienen que hacer algún arreglito en el gimnasio, que es divino, con una capacidad de 1000 personas, está barro, pero tienen que hacer algún arreglito. A veces te piden dos tribunas o dos salidas que ya las tienen, pero creo que tiene que hacer alguna cosita menor, pero van a tener que hacerse.
Y vos ahora, bueno, lo sucesivo, digamos, la idea aparentemente sería del club y de tu parte dirigir la liga que viene, pero bueno, entre tanto escucharás ofertas.
Sí, bueno, yo decía que a veces cuando terminan los campeonatos uno está medio cansado, no tanto pero fue corto, pero... Uno está medio cansado, pero la semana estás en tu casa y yo por lo menos estoy enfermo.
Sí, claro.
Me falta la pelota. Entonces, seguramente, por suerte, ya me llaman un par de clubes de ETA que también tienen algunos proyectos para futuro, y que le dije que sí, con gusto hablábamos. Lo único que pedí es no hablar antes de terminar el campeonato, que tenía la cabeza en Urupán y... Pero a partir de ahora, ojalá que el teléfono suene.
Sí, bueno, van a venir cosas, porque aparte, o sea, no solamente por capacidad y por logro, sino decir, bueno, hay una cuestión de amuleto ahí. el hombre amuleto. Así que venís fuerte con dos campeonatos de metro consecutivos. Hay que disfrutarlo también.
No, hay que disfrutarlo porque vos sabés, vos estuviste dentro de la cancha, que se pierde mucho más de lo que se gana.
Sí, claro.
Y no solo en lo deportivo, sino el básquet o el humano, porque es un deporte nocturno.
Claro.
De repente nos perdemos casamientos, cumpleaños, sí, todo, un montón de cosas que tenemos que dejar de lado por el deporte que queremos, pero bueno, está, uno lo
y
hace.
Y encima te invitamos a la entrevista de noche, somos unos penales.
No, pero ahora sigue. Estoy libre,
ahora sigue la gira mediática.
Tenemos que ir a la ruta 101 para allá.
Arriba de la ola. Así que bueno, hay que aprovechar, es parte de la cosa. Esteban, bueno, te agradecemos mucho por esta presencia y un placer también. En este caso a nivel personal, por lo que decíamos al principio de haber compartido varias cosas adentro de una cancha, así que bueno, te agradecemos por haber estado acá y bueno, suerte en lo que viene.
Dale, muchísimas gracias. Como siempre, a las órdenes. Déjame otra vez reiterar el saludo a toda la gente de Pando, a mi cuerpo técnico, que si me dan dos segundos te lo nombro,
sí,
porque
por
creo,
favor.
Creo que se lo merecen. Matías Midale y Agustín Esteban, los asistentes, el profe Nacho Brito, la psicóloga María Eugenia Berreche y el pelado Jonathan Hernández, el equipier, y el fisio Juan Bonderas. El otro día me dieron el premio a mejor entrenador, pero yo creo que es parte de todos ellos.
Así que eso se notó. Charquero no era parte del cuerpo técnico porque
hablaba
como
casi,
si
casi,
fuera.
Casi. Y ya lo tenemos ahí.
Claro. No, pero quiere seguir, ya se enojó, le preguntaron si.
Cuidado que yo le recomendé ser periodista, ve bien el vasco, bueno, tiene labia.
Sí. Ya se enojó, lo quisieron retirar y se enojó. Así que bueno, tenelo en cuenta un rato más. Gracias, Esteban.
No, gracias.